Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. En el programa de hoy vamos a hablar con tres cabezas de lista al Consejo de Bogotá. Sara Castellanos, lista del Partido Liberal. Fabián Puentes, cabeza de lista del Partido Mira. Bienvenido, Fabián.
Vanessa, buenas noches y un saludo muy especial para todos los oyentes. Muy contento de estar aquí.
Bienvenido, me da mucho gusto. Además, no lo conocía, ¿no?
No, señora.
¿Primera vez que viene a Mesa Blue?
La primera vez.
Que no sea la última. Así y sea. Ana Teresa Bernal, que es economista, que estuvo en la lista del M19 para la constituyente del 91. Es una de las pocas mujeres de la Colombia Humana que, a pesar de todas estas denuncias que ha habido en torno al senador Gustavo Petro, continúa a su lado acompañándolo. Vamos a hablar con ellos. Nos hacen quedar muy mal las mujeres, Sara y Ana Teresa, porque no han llegado. Pero antes de eso, tenemos una noticia de última hora. Johanna Galvis.
Así es, Vanessa, el Congreso le acaba de dar luz verde a la prohibición del consumo y porte de drogas en entornos escolares y parques. A la iniciativa solo le queda la conciliación. Diego Perdomo tiene la información.
La plenaria del Senado aprobó en último debate proyecto que busca que los parques, entornos escolares y otros espacios públicos estén libres del porte y consumo de droga y alcohol. Al respecto habló el autor de la iniciativa, Rodrigo Lara.
Se prohíbe porte y consumo de droga en parques, perímetros de colegios, incluso de dosis mínima. Se prohíbe porte y consumo incluso de dosis mínima en polideportivos, pistas de patinaje, estadios. Se prohíbe consumo de droga en conjuntos residenciales, unidades de propiedad horizontal, zonas comunes. Y en otras zonas, porte y consumo también que definan los alcaldes. Es decir, vamos a desterrar la droga de parques, colegios y zonas donde hay familia.
La iniciativa otorga facultades a los alcaldes para establecer perímetros para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas. Además, fija sanciones como la destrucción de la dosis mínima y se prevé una detención administrativa de 6 horas para los reincidentes. Diego Perdomo, Blue Radio.
Y hay otra información en desarrollo, porque a esta hora se registran manifestaciones en la calle 80 con carrera 114 en Bogotá, por lo que los servicios de Transmilenio se han retrasado y algunas rutas alimentadoras han tenido que tomar algunos desvíos. Desde las redes sociales reportan bloqueos desde el portal 80.
Esto para que tomen vías adyacentes, por supuesto.
Correcto, así es, para que tengan precaución al movilizarse en la ciudad.
Muy bien, Johanna, gracias. Y hay otra noticia a última hora, porque la verdad es que está como muy movida la noche capitalina. Volvemos en breve, 8:02. Me da mucho gusto tenerlo, Fabián, bienvenido.
Gracias, Vanessa. Yo también muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
Fabián es cabeza de la lista de Mira, es químico de la Universidad Nacional. Trabajó en investigación con Manuel Elkin Patarroyo, casado, 2 hijas, edil de Engativá y pastor.
Sí, señora, correcto.
¿Pastor de qué?
Pastor de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
¿Qué hace un pastor?
No, digamos, da a conocer también el Evangelio. En nuestro caso, predicamos acerca de todo lo que está plasmado también en la Biblia y enseñamos, ante todo, son comportamientos virtuosos y eso es también lo que hemos querido promover. Lo he hecho desde líder de barrio, siendo...
¿Qué es un comportamiento virtuoso?
No, buenos comportamientos, Vanessa, yo creo que eso es lo esencial, que nos portemos bien, que hagamos las cosas bien, honestamente, siguiendo también todos los parámetros de la justicia también.
¿Hay un sector de la sociedad que tiene medio descalificados a los pastores?
Pues no quiero de pronto entrar como en esa situación de que algunos piensen que
cómo
sí.
¿Pero usted cómo lo piensa? ¿Cómo lo,
pues yo pienso que, pues digamos que la forma como uno lo puede ver es como también lo vive. Y cuando la gente se da cuenta que uno trata de hacer bien las cosas, de ser una buena persona, un buen ciudadano, de cumplir siempre la ley, yo creo que se termina más bien como inquietando acerca de qué es lo que uno cree, qué es lo que uno sigue. Y por medio de eso, pues también han llegado muchas personas a conocer acerca de la iglesia.
Pero sí hay como la sensación de que tal,
sí.
Que, no sé si de pronto es, yo pues no voy a ninguna iglesia.
Sí, correcto.
Y por eso para mí es un mundo completamente desconocido. Por eso quiero que me ayude a comprenderlo. ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, este fin de semana, que había una cantidad de mensajes a través de las redes sociales de pastores pidiendo plata, etcétera?
Sí, pues afortunadamente yo creo que no tiene que ver con nuestra iglesia. Simplemente pues hemos tratado de hacer siempre las cosas bien, y reitero, pues de pronto sí hay un poco de estigmatización, pero pues lo que nosotros procuramos hacer es bien las cosas, dar buen ejemplo y comportarnos bien en todo momento y en todo lugar.
¿Piden plata a los pastores?
No, yo no lo hago.
¿Usted qué hace? Usted va, cuénteme cómo es su vida de pastor, que me despierta.
¿Y cómo llega uno a ser pastor? O sea,
que tiene que estudiar.
No, digamos, en el caso pues de nuestra iglesia, pues disfrutamos de algo muy bonito, que es la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Yo por lo menos cuando llegué, yo llegué siendo universitario y yo estaba estudiando química en ese entonces. Y pues digamos,
¿usted cuántos años tiene?
Yo tengo 37 años.
¿Y arrancó a ser pastor a los cuántos?
No, yo creo que yo llevo ya, te hago cuentas, Vanessa, alrededor de 5 años.
¿Cinco años apenas? Ah, sí. Bueno, no es tan, hace poco.
Sí, hace poco, más bien relativamente.
¿Y antes de eso, entonces usted estudió química?
Sí, correcto, estudié química, trabajé en la química. Siempre me ha apasionado mucho la química en sí,
sí,
pero simplemente también por ese trabajo que veníamos desarrollando también en el territorio. Yo vengo de un proceso de ser líder de barrio, de querer buscar solución a las problemáticas de mis vecinos, que un día me hizo el partido la invitación para ser candidato a edil. Hoy en día soy edil.
Yo sé, Engativá, que
y
es
de Engativá.
Una localidad tremendamente importante, además.
Así es. Y ahora aspiro al consejo, Vanessa.
Pues yo sé, pero quiero que me explique lo de ser pastor. Bueno, uno que estudia para ser pastor.
No, nosotros simplemente lo que leemos es la Biblia. Disfrutamos es de esa manifestación de Dios, como te digo, la guianza de Dios. La Biblia habla que, o expresa que Dios habla, nosotros vivimos de esa hermosa manifestación, que Dios habla, que Dios guía, a través de profecía, de sueños, de visiones, y Dios lo va guiando a uno.
¿Cuál Dios?
El Dios, pues el Dios vivo, el Dios que...
Shiva, Vishnu, el de los árabes, el de los católicos,
el dios hindúes,
el de los Raksins, de los Sikhs, Buda, ¿cuál Dios? O sea, hay un montón, digamos, cada religión en diferentes lugares del mundo tiene su Dios.
Sí, no,
¿cuál
y completamente
es el Dios que
respetable, digamos,
su iglesia?
Desde mi concepto, desde el concepto nuestro, el Dios que narra la Biblia, que creó los cielos y la tierra, ese es el Dios al que nosotros seguimos.
O sea, que en realidad es pastor de la iglesia, de una iglesia católica cristiana.
De una iglesia cristiana.
Una iglesia cristiana.
Correcto, de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
¿Y quién lo invitó a ser pastor?
No, ahí simplemente, como te digo, la manifestación de Dios, la guianza de Dios, y pues por medio de esa entrega a Dios, de buscar a Dios.
Pero
como...
alguien le tiene que decir a uno, venga, hagamos
sí,
eso.
Sí, Dios me dijo.
No.
Sí, pues, Vanessa,
¿pero en
te
qué
invito.
No, pero digamos, ¿quién le propone? Venga, vamos a la iglesia, hagamos eso.
Ah, bueno.
A uno lo lleva a la iglesia,
sí,
el papá
sí.
Y la mamá, de golpe un amigo. Otro.
No, digamos que, ¿cómo sucedió todo? Mi mamá conoce también de la iglesia, iba antes de que yo empezara a ir a la iglesia, me hacía la invitación. Bueno, yo inicié todo mi proceso en la universidad también.
¿Pero ella pastora también?
No, 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 mi mamá es una creyente también, que va
iglesia
a la iglesia, a la iglesia cristiana, y más bien fue yo recibí la invitación, fue por algunos compañeros de la universidad, que precisamente por ver esos comportamientos de un buen ejemplo, que eran personas juiciosas, estudiosas, como que me inquieté, porque al comienzo yo también era como muy escéptico por la formación también académica que había escogido.
Pues además
era un
químico,
poco,
¿no?
Sí,
la
exactamente.
Química y la iglesia como que no.
Pero sabes que, digamos que él enseñaba uno la química a basarse no solamente en la teoría, sino también en la experimentación, y en parte yo creo que eso es lo que también me ayudó a aferrarme mucho a mi fe, porque no solo creo en un Dios que narra la Biblia, sino también lo que yo experimento con Dios, esa manifestación de Dios.
Uh-huh. ¿Y cómo fueron esos años trabajando con Manuel Elkin Patarroyo?
Pues trabajar en investigación en el país es muy duro. Eran jornadas extensas, iniciaba muy temprano y salía muy tarde. Pero fue, de todas maneras, dentro, como te digo, siempre me ha apasionado la química también, y me gustó mucho la parte de investigación. Me he apasionado con esa labor ahí. Trabajábamos mucho, era en la investigación. Bueno, yo específicamente ahí se hacen, o se investiga para la elaboración de vacunas a través de síntesis química. Entonces, mi función como químico era trabajar en la síntesis química.
¿Y qué hacías específicamente? ¿Qué hacías?
Bueno, varias cosas desarrollé. Primero empecé a trabajar en la parte de control, exactamente. Pero actualmente se llevan otras investigaciones. Por ejemplo, la más conocida por Manuel Elkin Patarroyo es la SPF-66, que fue la primera vacuna que sacó, la que lo hizo pues famoso. Que se estaba buscando ahora que se aumentara la eficiencia de esa vacuna, pero también se están desarrollando otro tipo de investigaciones, por ejemplo, para la tuberculosis, para el virus del papiloma humano.
¿Y eso era aquí, en Bogotá?
Sí, aquí en Bogotá.
¿Y cómo conoce a Patarroyo?
Un día, yo creo que llevaba como 20 días de haber terminado la universidad, salió la convocatoria fui a presentar la entrevista y a los 20 días estaba trabajando.
¿Y estuvo con él cuánto
tiempo? Estuve 2 años y medio. De luego pasé a trabajar lo que hoy en día se llama Servicio Geológico, antes se llamaba Ingeominas. Sí. Ahí también estuve trabajando en el laboratorio de geoquímica.
¿Pero le pudo la iglesia?
No, me puede, sí, obviamente sí, eso sí es lo esencial. Pero digamos que es una pasión también y es lo que me llena también, digamos, y lo que me motiva a cada día hacer las cosas mejor.
Bienvenida, Sara Castellanos.
Muchas gracias, Vanessa. Muy feliz de estar aquí.
¿Y el bebé?
Está con el papá. El papá la está cuidando, está con 20 días.
¿20 días? O sea, ¿usted 20... no le hizo caso a lo de los 40 días?
Pues en campaña es difícil, porque 40 días llegó 15 días antes de elecciones y pues...
difícil. ¿Qué le dicen a uno cuando tiene un bebé que tiene que quedarse? Pero eso antes, ¿no?
Sí, gracias a Dios, mi mamá ya está un poquito más moderna y ella fue la que me motivó. No, ya está bien. Entonces, bueno, sí me recuperé rápido, 2 semanitas en casa... y ahora lista para trabajar.
Además, ese primer mes es duro.
Sí, la verdad, sí. Sí, uno no duerme mucho. Si me ven ojeras es por eso.
Tiene 2 hijos. Isaac, que tiene 1 año y 8 meses, y sí. Anabela, de 3 semanas, además seguidos.
Sí, bien seguidos. No nos aburrimos, es muy divertido.
No, todavía no hay tiempo.
Y la verdad, siempre me preguntan, ya, feliz con la parejita, y sí sueño en tener 2 más. Para mí 4 es familia completa. Entonces, si Dios quiere, voy a tener 2 más. Más adelante.
¿Seguiditos pero... también o...?
Yo quiero esperar un poquito porque va al consejo por ahí en 2, 3 años, el próximo.
Sara Castellanos es cabeza de lista del Partido Liberal, tiene 27 años, casada hace 3 años, el marido es más joven, ¿no? 24.
Sí, es para... Me gustó más joven, lo puedo direccionar, no, mentiras. No, la verdad...
Eso, chiquitos. Mire,
nunca me imaginé casarme con alguien más joven y pues es las cosas de la vida, porque mi esposo pues nunca fue una opción porque era más joven y ya cuando lo empecé a conocer dije, ay, será, pero la verdad sí, un excelente esposo, un excelente papá, por eso puedo hacer campaña, puedo estar aquí. Entonces, más joven, pero muy maduro y muy buen esposo.
Además, le ayuda con los hijos, sí, que es muy importante.
Sí.
Bueno, Sara, ¿usted qué tan liberal es?
¿Qué tan liberal soy? Bueno, pues yo siempre lo digo que eso está desde mi abuelo. Mi abuelo fue el más liberal que yo conocí. Él ya falleció, pero él, desde que yo me acuerdo, todos los domingos nosotros nos reuníamos en su casa y todo domingo era como un buen liberal, nos daba un discurso de por qué él apoyaba el Partido Liberal. Tanto que cuando mi mamá empezó el Partido Nacional Cristiano, que mi mamá empezó su partido, mi abuelo fue y él no dijo que viva el Partido Nacional Cristiano, sino gritó a todo pulmón que viva el Partido Liberal. Y mi mamá decía, papá, apóyeme. Entonces mi abuelo siempre nos alineó un poco ahí. Y la verdad, me he sentido muy aceptada y muy representada para poder ejercer mis principios y mi fe.
¿Quién la invitó al Partido Liberal?
Me invitó el presidente Gaviria.
Pero Vargas Lleras se puso como incómodo, ¿no?
Pues la verdad yo no hablé con Vargas Lleras, entonces ahí yo le dejé eso a mi mamá. Y sí, pues sí me contaron que no le gustó mucho, pero...
¿A su mamá por qué?
Pues porque ella está en el partido de Cambio Radical, ella es senadora.
Ella le dijo.
No, la verdad fue un tema que yo no me metí mucho. Nunca me invitaron a ser cabeza de lista o nada del partido.
O sea, lo que le gustó al Partido Liberal fue lo de la cabeza de lista.
No, a mí me gustó fue, la verdad, cómo me llamaron, me invitaron, que fue algo que yo nunca había visto en ningún partido. Es mi primera vez lanzándome un cargo público. Yo ya había estado involucrada en campañas. Siempre me ha gustado la política. Pero fue la primera vez que, y pues te reciben con puertas abiertas, uno ve una oportunidad.
Por aquí fue.
Y yo dije, bueno, pues es una oportunidad muy buena, presidente Gaviria, de una, hagámosle.
Pero, por ejemplo, lo del matrimonio gay.
Bueno, como yo te digo, el Partido Liberal, y yo fui muy clara con el presidente Gaviria, con el expresidente Gaviria, yo le dije, tú sabes mis posiciones, es un principio que yo nunca voy a cambiar, y es un principio que yo defiendo.
¿Qué es lo que defiende?
Defiendo la familia, defiendo, pues yo tengo mi fe, y yo defiendo también a los que creen en estos principios, y al mismo tiempo respeto a los que tienen otras opiniones, porque pienso que eso es la democracia, todos tenemos diferentes opiniones.
Pero en su concepto concepto la familia tiene que estar formada por un hombre y una mujer exclusivamente?
En mi concepto yo sí creo, y creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y es algo que yo defiendo, pero al mismo tiempo respeto a los que tienen otra opinión, y sé que tienen personas, representantes que tienen una voz por ellos. Entonces la verdad, pienso que eso es lo lindo de una democracia, que uno puede tener diferentes voces, y yo pues siempre pienso que uno debe ser firme a lo que uno cree y no estar variando de posición porque es algo que está arraigado en uno.
¿Usted tiene amigos gay?
Tengo conocidos y tengo, pues no puedo decir amigos, mejores amigos, pero sí he trabajado y he tenido un buen trabajo con algunas personas gays.
¿Y no se sienten discriminados frente a usted?
La verdad no, porque yo siempre he sido una persona que, yo te cuento, las fotos de mi campaña, que me tomé unas fotos, bueno, eso fue todo muy, muy chévere como salió, pero todo fue con personas gays y fue un trabajo súper lindo, fue un trabajo que pudimos trabajar, y ellos tal vez cuando llegaron, ellos no sabían qué esperar, pero yo les dije, miren, aquí somos todos personas, todos tenemos pues un valor, y yo los veo a ustedes como personas, porque a veces hay como esa imagen de que nosotros discriminamos y no es para nada así.
Pero el solo hecho, digamos, de calificarlos, de verlos como, uy, llegar a unos señores gay a tomarme una foto, ¿eso ya no es de entrada discriminación?
Para mí no, o sea, para mí es personas profesionales que son muy buenas en su trabajo, y pienso que eso se ve tan lindo, y que tenemos diferentes personas de diferentes religiones, diferentes creencias, que son buenos en lo que hacen, y nosotros debemos aprovechar eso. Entonces pienso que también cuando uno está en este ejercicio político, pues debemos abrirle las puertas a todos.
Y en ese sentido supongo que la adopción entre parejas del mismo sexo, pues ni abate, ¿no?
Pues yo defiendo la adopción, y defiendo la adopción, pero lo que yo te digo, mis principios, yo sí creo que el matrimonio y lo más estable es que sea entre un hombre y una mujer, pero sé que hay personas que defienden la otra posición, y pues eso es lo que hace que sea interesante la política.
Droga, Sara.
Bueno, no apoyo para nada la droga, y pienso que por eso es
no,
muy...
No es que apoye la droga, pero digamos que, ¿cuál es el concepto suyo en salud pública frente al consumo de estupefacientes?
Apoyo mucho la política de Miguel Uribe. Miguel Uribe, ayer de hecho estuvimos más de 10.000 personas en 100 parques, todos con un mensaje: no a las drogas en los espacios públicos. Y la verdad es un tema que llega mucho a las familias, porque los parques son para las familias, no para los jíbaros, y eso es algo que nosotros creemos, y yo por eso estoy apoyando de frente. Miguel Uribe es el único candidato que abiertamente habla y dice no a las drogas en los espacios públicos.
Sara, otro de los temas en Bogotá es la inseguridad. ¿Cuál es su propuesta en materia de inseguridad?
Bueno, pienso que en inseguridad, hablando con los ciudadanos, hablando con la comunidad, lo que la mayoría de los ciudadanos me hablan es sobre el tema de robos, el tema de hurtos. Y algo que yo quiero en verdad fortalecer dentro del Consejo de Bogotá es poder reducir la tasa de hurtos en todos los espacios, en los espacios públicos, especialmente en Transmilenio, poder facilitar las denuncias y que sea sin miedo y que sea efectivo, especialmente para las mujeres. Yo soy mujer y a veces las mujeres, bueno, especialmente en Transmilenio, en los transportes públicos, se han sentido muy inseguras. La tasa de la percepción de inseguridad en Bogotá ahorita está en el 60%, que es altísima. Entonces pienso que ese es uno de los temas, que en inseguridad, si podemos reducir los hurtos, las personas van a sentirse mucho más seguras en todos los espacios.
Ese es como su...
Eso es lo que quiero trabajar.
Lo que más le quiero trabajar. ¿Sabe que hay una muy buena idea de ustedes que son mujeres? Eso de los buses de mujeres, que no sé en qué quedó, ya voy a hablar con la Teresa, pero el tema de las mujeres taxistas, de las mujeres en los servicios públicos en general, ¿no?
Sí,
eso le da uno como cierto.
Sí, claro.
La idea fue genial al comienzo, pero nunca la implementaron.
Se me hace buena y pienso que se puede estudiar y ver qué tan efectiva va a ser, pero es verdad, cuando uno ve una mujer, pues uno como que se siente un poco más seguro.
Sí. Puede que no.
Sí, vamos, pues tengo que implementarlo para ya ver, pero pienso que es una buena idea, buena propuesta que podemos hacer.
Bueno, Ana Teresa Bernal, Sara, gracias, 8:19, estamos hablando con Sara Castellanos, con Fabián y con Ana Teresa Bernal, que es de La Colombia Humana. Sara, Ana Teresa es economista, ¿no? Dos hijos.
Yo soy graduada en administraciones, estudié economía 8 semestres, pero me gradué en administración, hice una maestría en paz y desarrollo.
Eso es lo suyo, siempre lo hacía.
Ajá, sí,
paz, exacto. Y desarrollo.
Ajá,
desde hace, exacto, un montón de años.
Yo en realidad me considero una constructora de paz.
Ana Teresa, hay un gran interrogante en torno a usted, y es por qué en una circunstancia en la que Holman Morris pues termina siendo acusado por su señora, por una situación familiar, etcétera, muchas de las mujeres de la Colombia Humana se alejan de él y usted se queda acompañándolo en la campaña y ahí firme. ¿Por qué?
Vanessa, mira, yo conozco a Holman Morris hace 22 años. Lo conocí bastante joven, cuando impulsamos el mandato por la paz. Era el año 1996. Un periodista súper creativo.
Sí, un periodista maravilloso.
Siempre con ideas muy, muy novedosas. Y la verdad, yo nunca he visto en Holman un comportamiento de acoso ni un comportamiento de irrespeto con las mujeres. Es más, Holman, a él le gustaba una compañera de Red de Paz, que era muy linda, y ella siempre me habló de Holman como una persona muy correcta. Esto aparece en un contexto electoral, todo esto que ha aparecido sobre Holman. Él se está defendiendo, no se ha escondido, ha dado la cara, está haciendo lo suyo en relación con la justicia, y yo creo que hay que esperar, hay que darle el beneficio de que pueda él defenderse como ciudadano y dejarle en manos de la justicia.
¿Se le cree?
Yo como amiga y como persona le creo.
¿Y a la señora la conoció?
Yo conocí a Patricia, incluso los conocí, a él lo conocí antes, después él se casó y me los encontré algunas veces,
cuando
ya
usted,
casados.
Cuando usted dice que todo esto ocurre en un contexto de electoral complejo, ¿qué es lo que quiere decir?
A mí me genera muchas dudas. O sea, yo pienso que las separaciones son terriblemente traumáticas y dolorosas.
Y privadas deberían.
Y se convierten en ciertos momentos, en cuando la gente tiene una vida pública, se pueden convertir en algo, es una cosa terrible. Una cosa que es cotidiana para, o situaciones cotidianas, se pueden, el volumen se puede ampliar de una manera tremenda. Me parecen extrañas las otras denuncias. Sabemos, por ejemplo, que una de las denunciantes, que fue acogida por una señora feminista que le creyó todo, hoy ella va a ser denunciada también, porque han descubierto que esta chica es mitómana, ha hecho una cantidad de situaciones muy complicadas en su comportamiento. Digamos, creo que la manera como se ha presentado esto, el hecho de que Abelardo de las Priellas sea el que defiende hoy a la ex esposa de Holman, todo eso me genera dudas sobre por qué en este contexto electoral es cuando se denuncia y no se denunció antes. ¿Por qué las denuncias no se hicieron antes, en momentos en que
estaban ocurriendo?
Exacto. Entonces, la verdad, no creo que Holman tiene que obviamente defenderse, dar la cara y seguir adelante con su campaña.
¿Y a usted se ha sentido, no sé si atacada es el término, por parte de otras mujeres por continuar con Holman acompañándolo?
No me he sentido atacada.
¿Criticada?
No, pues de pronto criticada, pero no, realmente no lo he sentido así de frente, ¿no? Pienso que hay muchas mujeres también respaldando a Holman, incluso feministas, incluso, por ejemplo, Sheila, que es una feminista histórica. De la vieja guardia. Creo que a ver, esto tiene que pasar. Yo estoy segura que cuando pase todo este momento electoral, estas aguas se van a aquietar y Holman va a poder, digamos, estar un poco más tranquilo frente a este tipo de situaciones. Entonces, pues, seguimos adelante con nuestra campaña. Además, porque lo que vale, nosotros le presentamos a Holman un manifiesto de la lista del Consejo, dedicado fundamentalmente al respeto por los derechos de las mujeres. Ese manifiesto lo presentamos, incluso hicimos un acto muy lindo en la Pola, en la estatua de Policarpa Salavarrieta. Entregamos este manifiesto donde...
¿En Guaduas o en dónde?
Acá, en Bogotá, en la 19, cerca de la Universidad de los Andes, hay una estatua de Policarpa Salavarrieta. Y allí, como un símbolo de las mujeres, le entregamos un manifiesto donde le pedimos se comprometa con los derechos de las mujeres y le pedimos que, así como en la Bogotá Humana se creó la Secretaría de la Mujer, se crearon cantidades de programas como la línea púrpura de protección a las mujeres que han sido agredidas, como cantidades de programas que se crearon en pro de las mujeres, esto siga adelante, y él se comprometió. Y se comprometió muy seriamente, y me parece que eso es importante.
Ana Teresa, y frente a una posible alianza nuevamente y un retiro de la candidatura de Holman Morris y que se vayan ustedes con la candidata Claudia López, ¿eso está totalmente descartado?
Es que eso depende fundamentalmente de un tema programático. O sea, el tema no es, ay, Claudia no nos gusta o Holman sí nos gusta, no, el tema es programático.
El metro.
El metro. Y el metro es un tema, no es un tema caprichoso. Es un tema muy profundo porque es la estructura de la ciudad lo que se está comprometiendo y es el futuro de la ciudad. Y entonces, si hay, yo pienso, en ese sentido, si hay cambios en lo programático y acercamientos en lo programático, todo es viable en la política, las cosas, pero nosotros sí pensamos que el tema programático es fundamental.
Sara, estaba hablando hace unos momentos con Fabián sobre esto de ser pastor. Yo sí. Le estaba confesando mi infinita ignorancia sobre el tema, que no sé de qué vive un pastor, no sé qué hace, cómo funciona, no cómo entra a ser pastor. ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues yo nací en una familia cristiana. Mis papás no tenían ningún trasfondo cristiano antes. Entonces, pues yo, la verdad, nací en esto.
¿Cómo así que nací en una familia cristiana, pero mis papás no tenían un trasfondo cristiano?
O sea, ninguna de sus familias eran cristianas. Ellos conocieron a Jesús personalmente solos. Mi papá tuvo un encuentro personal con Jesús cuando él tenía 18 años.
¿Cómo fue?
Fue muy interesante porque mi papá sí nunca había ido a una iglesia, nunca, nada, ni siquiera misa, nada. Y él tenía un profesor en su universidad, ateo, y este profesor siempre, con todas las clases, lo hacía con Biblia en mano, atacando todas las verdades de la Biblia. Y un día él dijo, yo no solamente me he estudiado este libro, no solamente me he leído este libro, sino me lo he estudiado. Y yo sé, y empiezo a atacar todo, y a mi papá eso lo indignó tanto, él no tenía idea, no sabía, pero él sabía dentro de él que ese hombre estaba errado. Y él dijo, bueno, si ese hombre que es ateo se leyó la Biblia, ¿por qué yo no? Y fue así como mi papá empezó a leer la Biblia. Él dijo, bueno, me va a leer la Biblia en un día, pero pues no sé si has visto una Biblia y es muy difícil leer la Biblia en un día.
La Biblia, el Corán, la Torá.
Y ahí él empezó y él dijo, bueno, voy a empezar. Empezó pues desde el principio y por 9 meses él empezó a leer la Biblia.
¿Cuántos años tenía?
18. Y cuando él, después de 9 meses, la Biblia te habla sobre todo de una persona, Jesús. Y ahí él empieza a ver y como que Dios usó eso, la verdad, para despertar en él algo.
Entonces, y él ahí funda una iglesia.
Ahí él hace una oración. La iglesia él la fundó unas 5 años después. Pero ahí, la verdad, que esa es la clave de todo.
¿Y él qué hacía, qué hizo desde los 18 años o antes hasta que fundó la iglesia? ¿La iglesia entonces la fundó a los 23, más o menos?
Él los fundó a los 23. Él, en esa época, bueno, él estuvo, la verdad, en algunas iglesias, pero fue más como buscando esa dirección. Cuando él escucha la voz de Dios en su corazón que debía empezar una iglesia, fue a los 23 años y él empezó con 8 personas en la sala de nuestra casa.
¿Y su mamá?
Y mi mamá en esa época también. Tenían solamente a mi hermana mayor, somos 4.
¿Ya eran pareja, su papá y su mamá, cuando fundan la iglesia?
Ya eran casados.
¿Y su mamá ya hacía política?
Y mi mamá no, aún no, ahí era solo esposa del pastor, mamá. Y ahí empieza una historia muy linda porque empieza todo en la sala de la casa, empieza la iglesia a crecer. Y ahí es donde él empieza como a buscar esa dirección, Dios, ayúdame, porque es mucha gente y yo soy solo una persona. Y ahí es donde Dios le habla y le dice, bueno, haz lo que Jesús hizo. Jesús se enfocó no en multitudes, sino que se enfocó en 12. Él invirtió los 3 años de su vida, no con multitudes, él estaba esporádicamente con las multitudes, pero él invirtió y dedicó su vida en 12 personas.
¿Cómo se vuelve uno pastor? No me han contestado la pregunta, los dos pastores.
¿Tú contestaste la pregunta?
No, Fabián, usted me dijo que eso era una iluminación divina, pero yo quisiera que le explicara la carrera. O sea, uno tiene que estudiar algo, uno, como digamos, si soy para ser sacerdote, pues tengo que ir al seminario, tengo que estudiar, tengo que, ¿no? Voy paso a paso hasta que llego a dar la misa. En el cambio de los pastores, ¿cómo es ese recorrido?
Bueno, digamos, en el caso mío, primero leer la Biblia.
¿Los dos leen la Biblia juiciosos? ¿Es lo principal?
Sí, porque es como tu mapa, es lo que te guía. es, para mí es un pedazo del cielo que tenemos aquí en la tierra.
¿Y qué parte de la Biblia leen?
Yo leo toda la Biblia, pues no toda,
¿sabes, en un día, Génesis?
Pero tú la lees desde Génesis, entonces hay 66 libros en la Biblia y tú puedes escoger. Yo intento leer 3 capítulos por día, y la verdad es que cuando tú tienes una relación, no con una religión, con una persona, la Biblia no es historias, la Biblia es algo que Dios usa y te habla.
¿Y cuál es la parte de la Biblia que más le gusta?
Bueno, me encanta todo, pero me encanta el Nuevo Testamento porque recapta los 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra y cómo en esos 3 años Él en verdad trajo lo que el mundo necesitaba. Esa
entonces
verdadera...
lo primero es leer la Biblia.
Sí.
Luego...
No, digamos que yo quiero como de pronto hacer como un énfasis especial, porque lo que uno vive y lo que disfruta, y lo que yo te decía, a mí me gusta mucho es poder también comprobar a través de la experimentación. Entonces, cuando tú lees la Biblia, ves que, por ejemplo, Dios se manifiesta, que Dios habla y tú lo empiezas a vivir, pues tú te llenas de fe y de convicción. Obviamente, dejas las dudas a un lado y pues esas experiencias y esas manifestaciones con Dios son los que te van guiando a entregarte cada día más a Él. Entonces, eso es lo que lo va conduciendo a uno para servirle a Dios.
Y entonces uno lee la Biblia, ¿y luego qué?
Pienso que, claro, es importante los estudios, es importante uno poder estudiar teología, pero hay muchas personas que estudian teologías y no tienen una relación verdadera con Jesús. Ser un pastor, la verdad, sin tener una relación con Jesús es imposible a mi perspectiva.
¿Sara qué estudió?
Yo estudié gobierno y relaciones internacionales. En Estados Unidos tú puedes hacer un major y un minor, y mi minor fue estudios bíblicos. Ajá. Entonces me enfoqué en Regent University de Virginia, que es una universidad, bueno, que tenía, abarcaba las dos, mis dos pasiones, gobierno, pero también los estudios bíblicos.
Entonces, hace, estudia la Biblia, hace su estudio de religión, que solamente aprende en cristianismo, o aprende sobre las otras religiones.
Aprende, la verdad, sobre una base sobre el cristianismo, pero también sobre todas las fes, porque te da un conocimiento, pues, de lo que está sucediendo en el mundo. Pero pienso que ser pastor es algo, es un llamado también, ¿no? Yo no pienso que es para todo el mundo, pero es un llamado que tú tienes, que también te tiene que nacer. No es, ay, voy a estudiar, voy a hacer, pero tiene que ser algo como que tú amas, una pasión. Y pienso que eso es lo que hace la diferencia. Tú puedes, hay muchas profesiones, es como el médico tiene que tener la pasión para ir, para, porque es difícil ser médico. Yo pienso que ser pastor también es difícil, por eso tú tienes que tener amor, tener una relación genuina.
Y terminan, en cierta forma, esta fusión entre ser pastor y hacer política, ¿no termina convirtiendo algo tan serio, tan íntimo, tan privado como la espiritualidad, la religión y las creencias en un Dios o en otro, en una plataforma política?
Pues al contrario, o sea,
digamos, ¿no terminan haciendo política la iglesia?
La verdad, pienso que hay algunos que dicen que Jesús lo ven como un político. Y si tú ves la vida de Jesús, Jesús, él decía, yo vine a servir y no a ser servido. Si tú ves en sí lo que debería ser un político, es eso, es un servidor de la comunidad. Ahora, si tú tienes esos principios de la Biblia y tú los traes al campo político, vas en verdad a ejercer una política limpia, porque en verdad vas a servir a la comunidad. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Quiero traer los principios que mi fe me ha dado, los principios que he aprendido también en la Biblia, que es el servicio a la comunidad, traerlo ahora a mi ciudad.
¿Qué le contesta a toda esa gente que critica profundamente las limosnas, por ejemplo? El fin de semana veía un pastor, no recuerdo qué iglesia, no, supongo que lo vieron en las redes sociales, que decía a la gente, mire, el mensaje básicamente es que usted done, entre más done, más va a recibir. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, ¿ese es un principio de las iglesias que uno debe, entre más done, más va a recibir? ¿O este pastor que hablaba en las redes el fin de semana está equivocado?
Digamos que pues no lo conozco y obviamente pues respeto su forma de actuar, pero por ejemplo en mi iglesia no es así, no es un acto obligatorio, no es un acto público, es algo más de la intimidad, digamos, del
convencimiento,
digamos, de la propia fe, digamos, de cada persona, pero no es que se obligue a alguien a hacerlo.
Pero se hace un llamado, mira, a las donaciones. No, en la iglesia católica también, mira, digamos, en la iglesia, en la misa pasan la limosna,
claro,
¿no?
Claro, y eso es algo pues normal también, sí. Digamos, está establecido también que hay que hacerlo, pero siempre hay que hacerlo sin que me dé la obligatoriedad. Ahora bien, yo también quiero contestarte porque tú decías cómo uno puede combinar, pero yo te decía, ahora, yo llevo más tiempo ser edil que ser pastor, por ejemplo. O sea, digamos que simplemente en mi trabajo político ha sido propiamente desde las bases, como te mencionaba ahora, un trabajo desde un ser líder de barrio, conocer las problemáticas, inquietarme por servirle a los demás, de querer trabajar por los demás. Eso fue lo que me permitió, y alternarlo con mi carrera, Vanessa. Entonces yo venía trabajando, pero también en mi tiempo libre siempre lo ocupaba para poder hacer un trabajo social con la comunidad. Entonces de ahí es cuando el partido me hace la invitación para que sea candidato a edil, y yo inicio primero siendo edil, y tú ves por ejemplo mi trabajo, miras las redes sociales y te das cuenta que el trabajo que yo he venido desarrollando es siendo con la comunidad, siendo edil y siempre queriendo buscar soluciones a las problemáticas. Eso es como la forma como yo he estructurado mi proyecto político también.
Sara, el tema de las limosnas.
Bueno, pienso que eso no es algo como tal establecido, una ley como de la iglesia, pero nuestro mapa, como yo te decía, es la Biblia. Y el principio del diezmo no es de una persona, es de la Biblia. Entonces la Biblia es muy clara que el 10% de lo que tú recibes no es tuyo, es de Dios.
O sea, ¿en su iglesia le piden a uno el 10% de lo que se gana?
No,
¿a todo
te lo
el mundo?
Piden obligatoriamente, simplemente les decimos lo que dice la Biblia.
¿Y qué hacen con esa plata? Porque el 10% es un montón, el 10% del salario mínimo son 80 mil pesos. Imagínese el descuadre que se pega una señora con 80 mil pesos mensuales.
Es verdad. El 10%, la verdad, cuando tú lo entregas, tú, la Biblia dice, cuando tú das lo que es de Dios, tú eres bendecido.
Porque... ¿Qué le dan ustedes? Si yo le doy el 10% de mi sueldo a su iglesia, ¿qué me dan en retribución?
Pues yo la verdad no soy la administradora, la gerente de mi iglesia, entonces no puedo...
Pero
no
es la hija del dueño.
No, pero igual eso no...
Y trabaja en la iglesia y es pastora de la iglesia y quiere ser concejal de Bogotá.
Es verdad.
Debería saber.
Es verdad, pero como gerente, no soy gerente y no sé exactamente, pero claro, la iglesia tiene gastos, tiene funcionarios, y los pastores sí reciben salario, pues también de...
Pero digamos, si yo estoy... En este momento, en una misa,
en
se
una
llama
reunión,
una ceremonia,
reunión,
¿cómo
reunión,
se llaman?
No, ceremonias.
En una reunión.
Sí, reunión.
Ya me dijiste que la iglesia tuya le propone a uno como feligrés que le dé el 10% del sueldo.
Enseña lo que la Biblia dice.
¿A cambio de qué? ¿Qué me da la iglesia físicamente? ¿Me da algo? ¿Algún tipo de subsidio de salud o algún tipo de ayuda para el transporte?
No, porque mira, la iglesia, porque va a la iglesia, porque uno quiere recibir un mensaje de Dios. Entonces, la verdad, la iglesia, ¿qué te da? La iglesia te acerca a Dios. La iglesia te da el mensaje que tú quieres. La iglesia, esa es la función de la iglesia.
Por eso, me hablan y ya, pero me dan algo, quiero... Te lo digo porque me, digamos, verdaderamente
pues mira,
quiero saber, o sea, tú vas a ser concejal eventualmente, entonces, ¿qué le da uno a una iglesia? ¿Qué le propone? Además de prometerle que se va a ir a la salvación y no sé
¿y qué.
¿Qué
hacen con ese?
¿Y qué hacen además con esa plata? ¿A dónde se va?
Bueno, pues, yo te invito a que vengas a la iglesia y tú vas a recibir un mensaje que te va a cambiar. La verdad, ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia simplemente tiene que acercar a las personas a Dios. Esa es la función de la iglesia.
Claro, pero ¿qué hacen con la plata?
Pues el dinero, claro, hay personas, hay funcionarios de la iglesia, hay pastores, y ese dinero, pues claro que se distribuye a las personas que trabajan.
Pues se le paga
netamente en la iglesia.
¿A los empleados?
A los empleados.
¿A los pastores?
No, no
te
puedo,
papá,
no te puedo decir en sí cuántos funcionarios hay, cuántas áreas, pero sí son empleados, pastores, y ese dinero se usa precisamente... Pues
para la organización,
claro,
de la iglesia. ¿Usted ha tenido sueldo de la iglesia?
Yo he tenido sueldo de la iglesia.
¿De cuánto es?
Bueno, la verdad, por 3 años no trabajé en la iglesia porque estuve viviendo en Brasil y estuve sin sueldo. Entonces, la verdad...
¿El estudio en Estados Unidos, lo de la vivienda en Brasil, todo eso sale de la iglesia?
No, eso lo cubro. Yo escribí un libro y pude pagar muchas cosas, pues, de lo que recibí de mi libro.
Y, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona que va a todas las reuniones y nunca da el diezmo?
No pasa nada, pues la verdad, la persona es la que pierde, porque cuando uno...
¿Y por qué la persona pierde?
Porque cuando uno siembra, yo veo el pueblo judío es muy próspero, porque ellos tienen esa ley, para ellos es una ley, es algo que no se puede negociar, y cuando ellos lo dan, la verdad, ellos son los que son beneficiados.
No, el pueblo judío es próspero porque tienen una sociedad conformada luego de la tragedia del Holocausto, en la cual el Estado le subsidia un porcentaje muy alto de la vida, porque cualquier judío que llegue a Israel le dan inmediatamente las posibilidades para que pueda vivir, porque además tienen unas sociedades pequeñas que se llaman kibbutz, que son autosuficientes y que son la base de la economía del Estado de Israel, porque además invierten profundamente en conocimiento,
es
en
verdad,
investigación, en ciencia, y porque logran sacar sandías en la mitad del desierto. No porque den unos diezmos y ya, sino porque todo el Estado israelí está conformado de tal manera que todos los miembros de ese Estado colaboran para la formación y el fortalecimiento del Estado. No es que den diezmos y chao. Y pregúntele a un judío si no sabe qué hacen con su plata.
No, es verdad, totalmente de acuerdo. Se abarcan muchos, pero pienso que una de esas y de las cosas que ayuda sí ha sido eso, que es un principio que ellos tienen, tú hablas con cualquier judío, es un principio que yo sí sé que ha ayudado a toda la comunidad.
Pero no, está bien, digamos, y finalmente cada quien hace con su plata lo sí, que quiera. Lo que sí, sí quisiera sí. saber cómo funciona la iglesia, digamos, qué hacen con esa plata. Eso sí me despierta una profunda curiosidad periodística.
Sí, no, lo que te digo, es más los empleados que están en la iglesia, los que reciben, pues claro, cada uno su salario, porque el trabajador es digno de su salario, y pues si trabajan netamente en la iglesia, pues también tienen que recibir pues su salario.
Ana Teresa, ¿usted iglesia no? ¿Pastores y eso?
Pues no, yo heredé de mi mamá el catolicismo, pero soy una creyente muy... O sea, no es en la iglesia, pues, como institución, no es eso, sino tengo más bien una espiritualidad. Y trato de... Y para mí Dios es ser una buena persona. Es que los demás... es que podamos convivir en paz, es que podamos aceptar las diferencias sin tener que matarnos. Es la vida, es la maravilla de la naturaleza. No lo veo como una estructura... de iglesia, ni como un ser por allá todo raro que no conocemos, sino es la vida, es
como
el
un
universo.
Trabajo de la vida
es
cotidiana.
El universo mismo.
Tengo que irme a hacer una pausa rápidamente, son las 8:40, nos metimos en el tema de la iglesia, pues porque es que tengo dos pastores de tres, ¿no? Y al volver, vamos a escucharlo rápidamente sobre el tema de seguridad, que creo que es lo que nos tiene a todos tan desvelados por estos días. Volvemos en breve.